Consideramos que todos los preses son políticos, por eso hablamos de los preses en lucha, activistas y luchadores sociales, defensores de derechos humanos y de la madre tierra. Hablamos de pobres, indígenas, migrantes, de los que sobran y son de carne de cañón para la especulación de sus cuerpos, y en especial hablamos de los que se organizan muros adentro, en defensa de la dignidad y la justicia.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, no sabemos desde dónde nos estén escuchando. Este día del preso y la presa política en lucha desde la Plaza de la Resistencia en San Cristóbal de las Casas, en el plantón, y bueno, además siendo también retransmitidos en diversos medios libres, autónomos, alternativos, como se llamen, en otros lados. Y los saludo, compas, ¿cómo les va?
Pues bueno, esperamos que estén pasando un bonito día. Este programa radial tiene este tema de hablar sobre diferentes casos. Estaremos hablando de varios temas en relación al Día del Preso y Presa. Y pues bueno, ahorita tenemos un invitado que nos va a apoyar con algunas preguntas o respuestas más bien que nosotros le iremos realizando.
Aquí andamos, compas, y pues muchas gracias por prestar sus oídos y sus corazones.
Pues podemos capaz empezar tratando de entender, ¿no?, que cómo definimos qué es un preso en lucha, qué es un preso político, qué es un preso de conciencia.
Mira, el concepto tradicional, digamos, de preso político sería quien por su lucha política fue encarcelado, o encarcelade. Nosotras, como grupo de trabajo, no estamos todos, manejamos el concepto de preso en lucha porque creemos que con este sistema capitalista neoliberal en el cual vivimos, todo preso, toda presa, todo prese es un preso político. Un preso de conciencia, lo que dice la lucha y la trayectoria de mucha gente, sería toda aquella persona que por su condición racial, por su condición o por su religión o por alguna cuestión similar, fue encarcelada.
Bueno, también desde el espacio en el que ustedes luchan y trabajan, pues piensan que también todos los presos y todas las presas son presos que de alguna manera están injustamente ahí.
Claro.
¿No?
Nosotros creemos, bueno, con la gente que trabajamos, con nuestras compañeras y compañeros, son presos en lucha, presas en lucha, porque dentro de las cárceles han manifestado esa dignidad irreductible, se han organizado no solamente para exigir su libertad, sino también para exigir la libertad de todas las personas que se encuentran secuestradas por el Estado y además, pues, mínimamente que las condiciones carcelarias sean mejores. Creemos nosotras que las cárceles, pues, no deberían existir. Ese tipo de justicia es la justicia de allá arriba.
Bueno, también vemos que algo bien fuerte, importante también para reconocer esta situación de injusticia es que la mayoría de quienes encontramos que están en las cárceles han sufrido alguna tortura, han sufrido una injusticia también en el proceso de haber sido juzgados, ¿no?
De los casos que hemos conocido en estos años, pues la mayoría de nuestros compañeros, compañeras, todas ellas casi han sido indígenas, todas ellas pobres, todas ellas no han tenido acceso a un traductor durante su proceso y sobre todo lo que se ha presentado a lo largo de todos estos casos que hemos acompañado, la tortura como un mecanismo que utiliza la policía y en manos del Ministerio Público, en manos de todo el sistema de justicia, entre comillas, para que ellos se autoinculpen. Torturas que duran alrededor de 3 días, asfixiamiento, el famoso tehuacanazo, electrochoques, ahogamiento simulado con bolsas o con agua, vaya, todo un sinfín de atrocidades cometidas hacia no solamente hacia nuestros compañeros, porque pues hacia muchos otros presos y presas.
Bueno, y ante eso, ante todo este sistema injusto es que pues se levantan unos compas a luchar, varias compas en diversos lugares, pues siempre han estado luchando de alguna manera. y pues desde la cárcel vemos que una es importante, es la huelga de hambre, ¿no? Y el plantón que acompañan los familiares es donde nos encontramos ahorita.
Sí, los compañeros han tomado la determinación desde el 15 de marzo, 6 compañeros de la voz de Indígenas en Resistencia, Viniquetita en Resistencia y la verdadera voz de la Mate, para 6 compañeros que decidieron pues llevar la lucha al extremo, que sería vulnerar su vida, vulnerar su integridad física al realizar una huelga de hambre ya de más de 30 días. Y bueno, pues es eso, ¿no? Es, nos causa gran admiración y su dignidad, su determinación para pues llevar esto al extremo, ¿no? Que es poner en riesgo la vida para encontrar su libertad.
Bueno, pues esto como contexto de dónde nos encontramos en este momento. Pueden escuchar ustedes la marimba y todo este lugar del pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas. Y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esta huelga de hambre que están llevando presos organizados en Chiapas para exigir su liberación inmediata. Y bueno, ahorita vamos a ir a un corte musical. Regresando vamos a platicar de esto. Vamos a escuchar esta rola que se llama Nuestro Infierno de Rude Boyz.
Fácil vivir en México. ¡Bienvenidos a nuestro infierno! ¡Chino, chino, chino! ¡Hey, hey! Esto es un infierno, ya no puedes ni salir. Sientes la presencia de un dominio. De un dominante estatal. El pobre de todo a la cárcel siempre va. Y el burgués cacique viéndote en su sofá. El pobre que sufre, que pierde si se va a prisión. Y el funcionario carcajeado en su sillón. Por eso esta canción es para mi país. Levanta los puños contra el imperio.
La vida te brinda maravillas y oportunidades. También te da amarguras y desgracias. ¿A cuál de las dos vamos a valorar más? Si escoges la primera, te puedes hacer inservible y orgulloso, que puedes olvidar a las personas que más amas y tener en poca estima a las personas maltratadas, humildes y humilladas. Si escoges la segunda, te hace reflexionar. valorar más a las personas que amas, buscar solucionarlas y luchar con todas las fuerzas. E incluso te vuelve más solidario y comprensible, pero nunca rendirse por luchar contra las injusticias.
Seguimos aquí en esta jornada global por el Día del Preso y Presa. Pues bueno, hace un momento nos platicabas sobre la huelga de hambre como una estrategia también de lucha en las cárceles, y no sé si nos podrías platicar un poquito más de cómo ha sido este proceso o cómo es esta estrategia.
Pues es una estrategia que, bueno, no es nueva, se ha llevado a cabo en diferentes momentos y en diferentes países. Irlanda, ahora nuestras compañeras y nuestros compañeros del Kurdistán allá en Turquía, que están también pues, exigiendo la libertad de varios compañeros suyos, Öcalan en particular. Y bueno, en el caso de aquí, de este rincón del mundo, pues son 6 primeros compañeros que iniciaron la huelga el 15 de marzo, y el 18 de marzo se lanzaron otros 7 compañeros, lo cual suma 13 compañeros en huelga de hambre y otros 7 en lucha, que por sus condiciones, ya sea por el aislamiento que sufren ellos o por su condición de salud, no pueden entablar esta modo particular o esa estrategia particular de lucha. Sin embargo, pues están con toda la fuerza y todo el ánimo de luchar por su libertad. ¿Qué pasa, no? Pues con los días vemos que nuestros compañeros pues van perdiendo peso, que nuestros compañeros van perdiendo masa muscular, que tienen que cuidarse mucho para pues seguir resistiendo. Es una lucha que lleva también como con mucha fuerza moral, mucha fuerza psicológica, pues es algo que al final de cuentas, pues tú bien sabes y eres muy consciente de que estás poniendo en peligro tu vida, ¿no? Que además pues afectas a lo que a tu alrededor. Sin embargo, pues sabes que ante los oídos, ante la mirada ciega y los oídos sordos del gobierno, pues es la única manera que los orillan a para que el Estado les haga justicia, porque sabemos bien que pues quien tiene las llaves de las celdas, quien tiene las llaves de las puertas de las cárceles, pues no es que nada más que el Estado y el mal gobierno.
¿Y podrías platicarnos un poquito más sobre los compañeros que ahorita están llevando esta huelga? ¿Cuántos son? ¿Un poco sus historias? ¿De dónde son?
Son 13 compañeros, son de 4 organizaciones. Es la Voz de Indígenas en Resistencia, la Verdadera Voz de la Mate, Winnekitik en Resistencia y Los Solidarios de la Voz de la Mate. Hay historias particulares en cada organización. Lo que les une pues son todos sobrevivientes de tortura. Lo que les une es pues vivir en la cárcel como un lugar de exterminio, el abandono, el desprecio por parte de las autoridades. Lo que les une pues es también la dignidad y la fuerza, pues no solamente por luchar por su libertad, sino por ser también casos paradigmáticos que se demuestre que en la cárcel, es que en ese sistema de justicia que nosotros lo vemos como una cabeza más de la hidra capitalista, como bien dicen nuestras compañeras y nuestros compañeros zapatistas, pues es un mecanismo más que utiliza este sistema para aplastar y reprimir quien aquí abajo habita.
Y cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso? Digamos, ahorita ya van más de 30 días en la huelga de hambre y ¿qué ha pasado? Digamos, en un principio eran unos compañeros, se fueron sumando más y fue tomando repercusiones. ¿Cómo ha sido el proceso?
En el 15 de marzo fueron 6, en el 18 de marzo se sumaron otros 7. Se empezó a hacer varias acciones, tanto dentro de la cárcel como comunicados. Otros compañeros decidieron costurarse la boca para llamar la atención, no solamente del Estado, sino de la opinión y de la sociedad civil organizada. En las calles realizamos varias acciones para visibilizar la lucha de nuestros compañeros. Pasaron más de 30 días. Ahora, tras varias mesas de diálogo, tras una mesa de diálogo que hubo un rompimiento, pues las familias y la gente que los acompañó pues vivió el desprecio que el Estado siempre da para quien acá abajo habitamos. Y luego, pues bueno, se abrió otra mesa de diálogo ya con instancias superiores del gobierno, con el secretario de Gobernación, en el cual parece ser que en este momento sí existe la voluntad política para revisar sus casos, para realizar traslados, para respetar las condiciones de la huelga de hambre, para respetar las condiciones que se están ahorita los compas luchando. Ahorita mismo Desde el día lunes nuestros compañeros están en un ayuno, están 2 días de huelga de hambre, 1 día en ayuno, lo cual pues queremos dejar en claro que pues esto no significa el fin de la lucha, esto no significa el fin de las acciones dentro y fuera de la cárcel, esto es una estrategia más, es la continuación de una lucha que no pararemos de dar tanto afuera como adentro, como familiares, amigos y organizaciones que les acompañamos hasta que los veamos libres.
Y cuéntanos cómo, digamos, ahorita vamos en un momento a hablar con algunos familiares de los compas que están allá adentro, pero también ustedes en este proceso desde afuera que han venido acompañando, ¿cómo han visto esta solidaridad? ¿Desde qué tipo de acciones también la gente ha mostrado su solidaridad, se ha sumado y cómo más lo pueden hacer?
Hemos lanzado varias campañas, hemos lanzado una campaña a nivel internacional y nacional donde en las sedes del Estado mexicano, ya sean consulados, embajadas, en las sedes de este estado de Chiapas, se manifestara y se puede seguir manifestando la gente en la exigencia de la libertad de nuestros compañeros. También iniciamos una campaña para las y los artistas y les artistas para que lanzaran canciones, obras gráficas. Esta va a durar hasta el 20 de este mes y nos las pueden enviar a nuestro correo electrónico, que no estamos todos, todas, última O o A, una X, @raizot.net. También todas estas campañas las pueden ver desde nuestras redes sociales y de nuestra página web, no estamos todos, última O, última A, una X, .net. Hemos tenido como este abrazo solidario con esta ternura que dan los pueblos, pues nos han mandado varias obras de arte, hemos recibido varias fotos de varias compañeras, compañeros y compañeras en diferentes partes del mundo, pues mostrando esta solidaridad y este cariño para quienes han conocido a nuestros compañeros dentro de la cárcel o quien todavía aún no les ha conocido, pero que su corazón sabemos que está con nosotros y sobre todo con sus familias y con ellos.
Y bueno, como vemos, esta jornada del día de hoy forma parte de esta solidaridad, como mencionas. ¿Podrías platicarnos un poquito más cómo se ha dado esta jornada del día de hoy?
La jornada del día de hoy nace a principios del 2000. Es una jornada que nace en Donosti, con presos palestinos, con presos del País Vasco, de Euskal Herria, y con presos también de mapuches, pues, pero que se empezó a llamar una jornada de lucha a nivel internacional y es una acción que se lleva año con año. Es, por un lado, mostrar lo inútil o la mierda, pues hay que decirlo, cómo es lo que significan las cárceles, que solamente pues encierra de quien es pobre, de quien es marginado, de quien es otroa, frente a este mundo que busca ser todo igual, todo similar, pero que también llama la atención para que se exija la libertad de quien ha luchado por la madre tierra, quien ha luchado por la libertad de otros compañeros, quien ha luchado en diferentes formas y en diferentes trincheras, y que los gobiernos, los estados, lo único que les han otorgado ha sido la cárcel.
Pues bien, muchas gracias por esta introducción, por esta explicación de lo que ha sido la lucha hasta ahora. Aquí nos encontramos en este plantón, en este día del preso y la presa política de conciencia y en lucha. Y bueno, más adelante vamos a hablar con familiares de los presos que se encuentran ahorita en esta acción de huelga de hambre. Y vamos a continuación a empezar con la música en vivo. Y ahorita con ustedes, MC Mkutz.
Yo sé que queda un poco de esperanza, aunque del otro lado pese más la balanza, aunque en este mundo queda poca confianza, hay personas que ven su conciencia antes que sus finanzas, personas que no temen hacer el bien sin mirar a quién, aunque nadie las vea, hay personas que te miran el corazón y no la marca de tu ropa ni el tamaño de tu cantón. Personas que sonríen de felicidad y no solo frente al celular para una red social, porque ahí cualquier cosa se puede aparentar, pero es muy duro cuando vuelves a la realidad. Y por cada 20 policías corruptos hay uno que entiende la diferencia entre leyes y lo justo. Y aunque es difícil de creer, pero te lo juro, me han dicho: anda, váyase a casa, allá fúmese su churro. Sé que hay una esperanza para cambiar, que la luz no se apaga en su totalidad,
Y un grano de arena no puede cubrir el mar, pero muchos granos una playa pueden formar. Sé que hay una esperanza para cambiar, que la luz no se apague en su totalidad. Y un grano de arena no puede cubrir el mar, pero muchos granos
una playa pueden formar.
Y mientras muchos buscan un estereotipo de belleza, si lo bello es aceptar toda nuestra naturaleza. Mi hermana, no tengas pena de tu cuerpo. Los que dicen que eres pecado violan a niños en su clero. Otras personas me han dicho que el tiempo es oro. Pasan horas trabajando mientras lo descuidan todo, contabilizando las horas cuando el tiempo es el arte de vivir libremente, disfrutando el instante. Las religiones con lo divino hacen riqueza, pregonando el amor, pero juzgando si dos hombres se besan. Para mí Dios es arte, es expresarte. Un beso de mis padres, la salud de mis compadres, el sol de la tarde, la flama que arde, los mares, los ríos, toda creación de la madre, la luna que ilumina el camino donde yo ande. Pero lo que no es ni es el obispo ni es el padre. Sé que hay una esperanza para cambiar, que la luz no se apague en su totalidad. Que un grano de arena no puede cubrir el mar, pero muchos granos una playa pueden formar. Sé que hay una esperanza para cambiar, que la luz no se apague en su totalidad. Que un grano de arena no puede cubrir el mar, pero muchos granos una playa pueden formar. Y los invito a imaginar esa playa donde el sol está brillando fuertemente, donde todos estamos conviviendo en armonía y en sintonía con los demás seres vivos y con nosotros mismos, donde no hay presos políticos, porque todos podemos expresarnos, decir lo que nos parece injusto, sin que haya ninguna represalia, donde todo está fine todo el tiempo. Sé que hay una esperanza para cambiar, que la luz no se apague en su totalidad. Que un grano de arena no puede cubrir el mar, pero muchos granos una playa pueden formar. Sé que hay una esperanza para cambiar, que la luz no se apague en su totalidad. Que un grano de arena no puede cubrir el mar, pero muchos granos una playa pueden formar. Sé que hay una esperanza para cambiar, que la luz no se apague en su totalidad. Que un grano de arena no puede cubrir el mar, pero muchos granos una playa pueden formar.
Si el policía sospecha que inocentes has aprendido, las llaves debemos quitar. Aunque el juzgador se extravíe en el monte y el asfalto, no debemos obsequiar nuestra libertad. El procurador indagará para apagar la luz y tapará el sol con una cortina de humo en el paseo de las mentiras. Hoy se decidió mi situación jurídica y una vez más el señor del dinero y el poder hizo la fiesta, puso el circo y se alimentó de la muerte. Cada noche desgrano mis sueños en el espejo del agua del patio de la prisión. Las injusticias se desvanecen, pero después se desarrollan como bolas de nieve. Mi libertad está condicionada por un espacio muy pequeño que no me permite caminar junto a ustedes, pero los ojos de mi mente y mi espíritu en el parpadeo los alcanza con paz. Gracias a todos, a todos los que se han solidarizado de múltiples formas para exigir mi libertad. Somos 10 y todos exigimos nuestra libertad. 7 de mayo de 2015. Tlaxiaco, Oaxaca, Miguel Ángel Peralta Betanzos. A demoler que los muros de las prisiones deben caer. Y bueno, con este bloque iniciamos esta pequeña lectura. Es un escrito del compañero Miguel Peralta, preso desde 2015. Y pues bueno, con estas palabras también recordamos a otros presos, también compañeros como Luis Fernando Sotelo, allá en DF. Y pues bueno, la lista sigue y ahorita comenzamos con este bloque en el que tendremos el testimonio, la palabra y un poco nos estarán compartiendo sus sentires familiares de los presos.
¿Qué tal, compañera? ¿Cómo estamos? Si nos puedes, bueno, saludar y comentar tu nombre, a quién estás tú acompañando, porque es un familiar tuyo que está ahorita en el penal haciendo la lucha desde allá y ustedes desde acá, junto con animándonos al resto, ¿no?
Mi nombre es Susana de la Cruz Ruiz, soy hermana de Juan de la Cruz y él está aquí en el penal del Cerezo 5 de San Cristóbal de las Casas. Él ya lleva 12 años preso injustamente, acusado de homicidio. Lo acusaron dos veces, primero le dieron una sentencia de 11 años, un abogado de oficio le indicó o le aconsejó de que metiera apelación, y en esa apelación regresa la sentencia y le doblaron la sentencia a 25 años. Algo injusto, lo acusaron de homicidio calificado, cosa que es injusta.
Y compañera, ustedes desde aquí han ido también organizándose, ¿no? Porque digamos allá adentro, tu familiar con los demás se han ido juntando, pero ustedes también como familiares se han ido encontrando y juntando y también ayudándose en esa lucha, ¿no? En estarse también animando mutuamente, ¿no?
Sí. Pues esto es un problema muy, ¿cómo le diré? Muy delicado. Pues hemos tocado puertas, hemos luchado legalmente, pero en ningún momento nos dieron solución. Cuando ya estábamos a punto de tener noticias buenas, de que una o dos ocasiones nos dijeron que ya iba a salir muy pronto con los abogados, desgraciadamente siempre nos truncaban el camino y no logramos nada con los abogados de particulares. Luchamos 12 años con ellos, pero nunca pudimos obtener una respuesta positiva. Hasta que ellos pues entonces decidieron hacer esto, tirarse en huelga de hambre para sentir un poco de presión y que se nos abrieran otras puertas, porque honestamente ya fue una desesperación muy grande de que no nos escuchara. Por eso nosotros llegamos hasta este momento.
Ustedes, compañera, ¿de dónde son? ¿Son de cerca de aquí? ¿De San Cristóbal, mero San Cristóbal?
Sí, somos de San Cristóbal de las Casas, sí.
¿Y cómo han hecho también para mantener el ánimo? Porque yo los veo que van de aquí para allá y se tienen... O sea, nunca los veo, por más que sea algo tan fuerte, con tanto dolor, pero siempre van para adelante y siempre con mucha esperanza. ¿Cómo es que le hacen para mantenerse así?
Pues... Ay, pues ni yo misma lo sé, pero... Honestamente, las fuerzas nos lo dan ellos. Ver esa lucha que ellos tienen, esas ganas, luchar por una causa justa. Están presos injustamente. La valentía nos lo transmiten ellos. Cuando nosotros vamos a los penales a visitarlos, por ejemplo, a mi hermano, no, a nosotros nos anima esa fuerza que tiene él, a pesar de que él está ahí encerrado, que ya lleva 12 años preso. No, nos anima su fuerza, su fortaleza, que a pesar de que él no está libre, pues, y nosotros sabemos que estamos aquí afuera, pues hacemos todo lo que nosotros podamos hacer, y pues eso nos alienta. Luchar por esta causa porque sabemos que él es inocente, aunque las autoridades y los papeles digan que no, aunque los jueces digan lo contrario, nosotros seguiremos luchando hasta que veamos esas rejas caerse, hasta ver a mi madre y a mi hermano juntos. Pues es una lucha que vamos a seguir peleando hasta obtener su libertad. Y de ahí agarramos fuerzas con ellos, agarramos fuerzas de no sé dónde, pero las tenemos para seguir peleando y luchando por él y por todos los que están ahí encerrados injustamente. Porque desgraciadamente las cárceles están llenos de inocentes. Y los que de verdad han cometido algún delito, han cometido algún crimen, pues son los que están libres. Y los que son inocentes, pues son los que pagan las consecuencias. Y desgraciadamente eso es lo que le pasó a mi hermano. El que hizo ese crimen, él está paseando tranquilamente. Y mi hermano pagando. Y por eso... Nosotros pues estamos luchando por eso.
Compañera, ¿ustedes se veían en esta lucha o cómo pensaban antes de empezar en este proceso de lucha con tu hermano y demás? ¿Cómo veían la situación y cómo les ha ido transformando también la manera en que ven el mundo, la lucha, el sentido de organizarse?
Pues cuando nos lo dijo mi hermano, nosotros pensábamos que iba a ser algo fácil, pero conforme iban pasando los días, iba haciéndose esto un poco más difícil, se estaban complicando las cosas, pero no nos daremos por vencidos. Yo creo que esta lucha es justa y ellos más que nada nos animan a seguir luchando. Y pues no ahora no lo veo complicado. Y con las respuestas que hay con los gobiernos que nos han abierto las puertas, pues lo vemos ya un poco más claro las cosas y pues sabemos que esto se va a solucionar.
Compañera, hace unos minutos nos decías que lo que los alimenta a ustedes pues es la fuerza, el ánimo en que está tu hermano. ¿Podrías platicarnos de eso, de cómo lo ves en su espíritu, cómo lo ves de fuerte, compartirnos pues este sentimiento?
Pues a mi hermano pues lo veo más fuerte que todos nosotros, la verdad. Tiene una fuerza que no me explico de dónde lo saca. A pesar de que ya tiene muchísimos años, pues él tiene una fuerza muy grande. Nosotros llegamos y salimos animadas de ahí, nada más de verlo, él nos transmite una fuerza muy grande. Está muy animado, tiene muchísima fuerza mi hermano, nos anima a nosotros. Está con muchísimo ánimo, tiene muchísima fuerza, él le gusta muchísimo hacer dibujos y eso lo mantiene entretenido. Tiene muchísima alegría mi hermano y eso es lo que nos gusta de él y eso es lo que nos contagia y que hace pues que nosotros podamos hacer las cosas. La verdad admiro mucho la valentía de mi hermano y de todos los que están ahí adentro, nos contagian mucho su alegría.
Pues para eso estamos también en parte aquí, ¿no? Para contagiarnos mutuamente de este ánimo y de estas ganas de seguir luchando hasta ver que llegue la justicia. Y pues esa es también la manera en apoyar también a tu hermano, a todos quienes están dentro de las prisiones injustamente. Y bueno, pues lo que podemos hacer es un poco de ruido y también que la gente se entere, que se solidarice y que vea lo que sucede en este país con todo el sistema de justicia que hay, ¿no?
Sí.
De injusticia que hay.
Sí, yo les quiero agradecer muchísimo que nos brinden este apoyo. La verdad es algo muy grande para nosotros. El hecho de que ustedes nos permitan el espacio es un apoyo grandísimo. Este cariño que ustedes nos demuestran, el apoyo, el hecho de que nos escuchen, de que lean lo que ellos nos mandan, de que nos presten un ratito de su atención todos, pues es muy grande para nosotros y no tenemos cómo agradecérselos.
Bueno, vamos a pasar a escuchar un audio de uno de los compañeros que está allá dentro del penal y después vamos a regresar a hablar con otro de los familiares de los compañeros que están allá adentro. Muchísimas gracias, compañera.
A ustedes, muchísimas gracias.
No sé si hay algo que quisiera agregar o también, por ejemplo, ustedes hablan tzotzil, ¿no? No sé si hay algún mensaje que quisiera dar en tzotzil a la gente que también nos escucha aquí en la plaza, en otro lado.
Tashkal Bochuk Beluk, Dijkop Kutike, Yundaspas Kutik Lucha, Yunsventas Preso Kutik, Hati injustamente Chichukastike, Dijbanguile, Juan de la Cruz Ruiz, Tetigil Tocereso número 5. Hechehut Bismul, Yichok sentencia 30 años, suelta homicidio, pero Heche la escuchen Timulish Haltike, Aticositas Pascutike, Hadakangutik dis libertadike, Hadakamekutik di gobierno etike, que hagos Hamik dis ti di chukinale. Hano Hech Belchabel Tashkal Bushuk, Kolabalik ticha va yunku tiket y jutema atención y queja no hech kalboshuk.
Bueno, pues muchas gracias. Vamos a escuchar un audio. Este es del compañero Adrián y regresamos aquí a platicar con otro más de los familiares.
Mi nombre es Adrián Gómez Jiménez. Formo parte de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia, adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona del EZLN. Soy originario de Paraje Romerío, municipio de San Juan Chamula. El Estado me ha privado de mi libertad desde el año 2004, un día 3 de febrero, en donde viajábamos en un taxi bocho. En el lugar en donde íbamos era Saclamantón, en busca de un curandero. Pero en aquel lugar había desaparecido una persona y encontraron su coche. Y como íbamos en ese lugar, nos incriminan como presuntos responsables de la desaparición de aquel señor. Son 4 señores que nos detuvieron, que andaban en un coche marca Sentra, color plateada. Nos preguntaron qué hacíamos acá y se les explicó los motivos que andábamos buscando a un curandero. Pero a pesar de las explicaciones, nos llevaron esposados a San Juan Chamula para ser torturados de los agentes, o conocido como mayoles de San Juan Chamula. El Ministerio Público utiliza la tortura junto con sus agentes judiciales. Me dieron bolsas en la cabeza con tal de que me asfixiara. Me dieron tehuacán en la nariz con chile, golpes en las partes íntimas del cuerpo, cables eléctricas que le ponen agua en el piso para que pegue más duro. Firmé los cargos y me autoinculpé con tal de que me dejaran de torturar. Estuve arraigado un mes y después de un mes me llevaron a Cerro Hueco. Estuve 3 meses y luego trasladaron a los reos, tanto femenil y varonil, al reclusorio número 14, conocido como el Amate, en donde pasé 14 años privados de mi libertad injustamente. En el Amate empecé a luchar y a organizarme junto con Esteban Gómez Jiménez. Empezamos a alzar nuestras voces por las tantas injusticias de parte de los funcionarios públicos que encarcelan a personas inocentes sin tener las pruebas necesarias. Por eso el día pasado 29 de enero del año en curso firmé mi audiencia de derecho y le presenté un oficio al juez de este juzgado primero, exigiendo mi libertad absolutoria por razones de peso de que he llevado mi proceso durante 15 años. Y como no hay señalamiento en mi contra, pero el juez no tomó en cuenta mis pruebas favorables y no tomó en cuenta el código de la ley constitucional, de que si no hay señalamiento automáticamente obtendría mi libertad. Pero este juez de nombre César Rodríguez Robles me sentenció a 20 años de prisión sin base alguna.
Pues vamos a continuar con un poquito de música en vivo y aquí a continuación les presentamos a Manik B y Panchito Ra.
¿Cómo estamos, San Cristóbal de las Casas, Chiapas? Un poquito de reggae contra la máquina. Esto se llama Se Acabó. ¡Ah! Presos políticos, libertad.
Todo tiene su tiempo y tu caída ya se anunció. Sonan trompetas de digna justicia, no hay perdón. Ni olvido ni perdón. El miedo y el terror que nos causaste hoy cambia de lugar. En tu mesa con los tuyos se va a sentar. No lo podrás evitar, se acabó. Ya basta de mentir, robar, violar, matar y torturar. Se acabó. Tu historia se acabó. The game is over. Se acabó. Ya basta de saquear y saquear, se acabó. Tu fiesta se acabó, sí señor. Todo tiene su tiempo y tu caída ya se anunció. Suenan tambores de digna justicia, no hay perdón, ni olvido ni perdón. El miedo y el terror que nos causaste hoy cambia de lugar. En tu mesa con los tuyos se va a sentar. no lo podrás evitar. Se acabó. Ya basta de mentir, robar, violar, matar y torturar. Se acabó. Tu fiesta se acabó. The game is over. Se acabó. Ya basta de saquear. Capitalismo brutal. Se acabó. Tu fiesta se acabó. Sí, señor. Así es, se les acaba la fiesta arriba, hermanos y hermanas. Estamos aquí en la jornada global en apoyo a los presos por luchar. Mi compa Panchito Rayman, Nick Pete, y aquí desde la Plaza de la Resistencia. Así es, en este el templete de resistencia y lucha digna por conseguir la justicia y por poner a todos nuestros presos políticos en la calle de una vez. ¡Ah! ¡Se acabó! Ya basta de mentir, robar, violar, matar y torturar. Se acabó. Tu fiesta se acabó. The game is over. Se acabó. Ya basta de saquear. Capitalismo brutal. Se acabó. Tu fiesta se acabó. Sí, señor. Todos nuestros presos a la calle. Presos políticos, libertad. Yes, I. Manic Beast, eso.
Leon.
Así es. ¿Cómo estamos, familia? Estamos aquí en la mesa, en el templete, transmitiendo en vivo desde Comán Nilel para todo el universo. Esto se llama El Universo de Lion Eye. Ya se siente en el ambiente. Reggae against the machine. Todo lo que se mueve responde al universo que nos rige con sus leyes. Leyes de la naturaleza viva que mantienen el equilibrio exacto entre la vida y la armonía. Todo lo que se mueve responde al universo que nos rige con sus leyes. Los reyes de la guerra no permiten se respeten y oprimen a sus pueblos, castigando a todo aquel que se rebele. Nuevos fascistas vienen, están buscando cualquier cosa pa' menos hacerte. Pero la fuerza de tu fe te ha hecho un combatiente. Doliente, te levantas y te animas mirando al frente. Shine, shine, you got the sunshine. Shine like a warrior. Shine, shine, you got the moonshine. Yes, Lord. Shine, shine, you got the sunshine. Shine like a warrior. Shine, shine, you got the moonshine. Yes, Lord. Ya se siente en el ambiente, compa, no estás solo. Nuestra lucha desde abajo, cada quien ve su modo. Ya se siente en el ambiente, compa, no estás solo. El universo conspira día a diario. Ya se siente en el ambiente, compa, no estás solo. Nuestra lucha desde abajo, cada quien ve su modo. Ya se siente en el ambiente, compa, no estás solo. El universo conspira día a diario. Nos provee de todo lo necesario. Nos provee de todo lo necesario. Nos provee de todo lo necesario. Yes, like a warrior, we say. Shine, shine. You got the sunshine. Shine like a warrior. Shine, shine. You got the moonshine. Yes, John. Shine, shine, you got the sunshine. Shine like a warrior. Shine, shine, you got the moonshine. You got the moonshine. You got the moonshine. You got the moonshine. Shine, shine. Shine, shine.
A mandar toda nuestra buena vibración, que todo el brillo de la luz acompañe a nuestros presos políticos que están en resistencia tras las rejas. pagando por un delito que ellos no cometieron. A través de la ley de justicia del mal gobierno.
Si se siente en el ambiente, compa, no está solo. Nuestra lucha desde abajo, cada quien ve su modo. Si se siente en el ambiente, compa, no está solo. El universo conspira día a diario. Si se siente en el ambiente, compa, no está solo. Nuestra lucha desde abajo, cada quien ve su modo. Si se siente en el ambiente, compa, no está solo. El universo conspira día a diario.
Yeah. ¿Cómo estamos, familia?
Sabemos que las cárceles son feas, grises, desagradables y oscuras. Pero les vamos a contar un secreto. Cuando logras pasar todos los accesos, registros, sellos, puertas, candados y cerrojos, y de repente te encuentras con la mirada, la sonrisa y el abrazo de los compañeros, se rompe lo feo. El gris se pinta del color de la solidaridad y la fraternidad. Toda la oscuridad se convierte en luz que dibuja el camino en el que les hemos de abrazar fuera de esos muros. Y también en el aliento con el que hemos de destruir cada uno de los barrotes, los muros, las puertas y los cerrojos que nos separan de ellos. Estamos totalmente convencidas y convencidos que algún día ya no necesitaremos de las cárceles. Porque habrá una sociedad que no mirará para otro lado y hará que nuestros problemas no sean afrontados desde la venganza, la crueldad, el castigo y la barbarie. Hasta ese día, que la solidaridad sea siempre nuestra más terrible arma.
No existe ni un lado, ni en concepto, ni elemento. ¿Y cómo? Si yo la siento cuando decisión reúno.
Bueno, pues estamos de vuelta en esta jornada global, en el Día del Preso y Presa. Y pues bueno, en este momento tenemos la participación de un compañero familiar de un preso, de Marcelino, quien se encuentra en el Cerezo 10 en Comitán. Y pues bueno, Facundo, bienvenido. Muchas gracias por compartirnos. Y pues también no sé si podrías platicarnos un poquito del caso de tu hermano. Y de cómo se encuentra el proceso en estos momentos.
Muy buenas tardes. Pues sí, mi hermano se llama Marcelino Ruiz Gómez, que se encuentra egresado en el Cerezo 10 de Comitán. Pues bueno, en el año 2002, en el mes de 2 de febrero, fue detenido mi hermano en la calle. Injustamente lo interceptan en la calle, vienen varias camionetas y le hacen obligar a subirse del carro sin decirle la cuestión de que para qué era o para qué era al subirse del carro. Lo llevan y lo torturan y le ponen bolsas en la cabeza. Y le ponen agua con trapo en la nariz para que uno se ahogue. Y le ponen hojas para que uno se llegue a inculpar y acepte el delito en el que se le fabrica. Y ahorita, desde el 2002, lleva 17 años detenido hasta la fecha. Y el gobierno pues no ha hecho nada. Hasta que llegaron en el momento de hacer la huelga. Y hacer la huelga, hasta ahí fueron escuchados, fueron tomados las voces, pero hasta con una lucha que la verdad es algo muy preocupante, porque hicieron la huelga de hambre en los diferentes penales. La verdad, en su estado ahorita de físico, pues está un poco débil, como tuvieron varios días sin comer, hasta en el momento ahorita que sí ya están comiendo, pero la verdad sí se sienten aún débiles y cansados. Más no físicamente, también psicológicamente, porque sí han sufrido mucho al estar encerrado en las cárceles, que el mal gobierno los ha tenido ahí secuestrados, privados de su libertad. Pues ahorita en el proceso, en lo que hemos caminado, en lo que ellos tomaron la decisión de luchar y hasta ahora, hemos tomado un largo camino. Hemos tenido frío, hemos pasado hambre, hemos pasado angustias, hemos pasado en momentos de tristeza, en momentos de aflicción, pero nunca dejaremos de luchar. Siempre estaremos hasta el fin apoyándolos aquí como familiares que estamos afuera en compañía de nuestros compañeros presos.
Bueno, no sé también si nos quisieras platicar un poquito. Bueno, también vemos que pues esta vivencia, esto que ustedes están enfrentando día a día es muy fuerte. Y pues bueno, también le preguntábamos a Susi, ustedes, pues yo sé que la pregunta puede ser un poco dolorosa, pero quisiéramos también entender y también retomar estas fuerzas que ustedes tienen, y la pregunta es esa: ¿de dónde sacan las fuerzas para seguir luchando, para seguir adelante, pues para que más personas se sumen a la solidaridad, para que se hagan este grito más fuerte? Y pues eso.
Sí, como bien decías, pues es algo inexplicable, es algo sin palabras, porque la verdad, tantos días sin comer, tantos días sin probar bocado, pues es algo muy, o sea, sin palabras, cómo ellos han podido luchar, llegar hasta aquí, las fuerzas. Pues bueno, para nosotros, al igual que los compañeros presos, pues es algo inexplicable de dónde sacan esas fuerzas y la voluntad que ellos tienen para vivir al día a día, estando ahí encerrados y luchando.
Compa, ¿y qué mensaje tú también le podrías dar a la gente que aquí escucha, que estamos afuera? ¿Cómo apoyar, cómo solidarizarse, cómo se acompaña también en esta lucha desde este lado?
Sí, pues los invitamos, ¿no?, a que se sumen y que participen y que se solaricen aquí para apoyarnos, para estar en esta lucha. Que la verdad, pues bueno, que no se dejen con este mal gobierno, ¿no? Que ni se asusten tampoco, que siempre hay que luchar y que no hay que dejarnos con los malos autoridades, que la verdad sí son siempre corruptos.
Pues te agradecemos mucho tu palabra. No sé si hay algo más que quieras decir antes de que pasemos al audio de tu hermano, a escuchar también de su propia voz.
Pues no tengo nada más que decirles, nada más que agradecerles por esta atención y por este espacio que nos brindan. Pues les agradecemos de todo corazón.
Bueno, entonces a continuación vamos a compartir un audio grabado desde la cárcel, desde el Cerezo número 10, de Marcelino Ruiz Gómez. Y adelante también vamos a escuchar otro de Germán López Montejo, que se encuentra en el Cerezo 14. Vamos a escuchar y regresamos.
Mi nombre es Marcelino Ruiz Gómez, soy originario de San Juan Chomula, indígena. Mi lengua materna es tzotzil. Mi ocupación es anteriormente ser comerciante. Resulta que el día 2 de febrero del año 2002, como a las 6 de la tarde, andaba caminando rumbo a la casa de mi mamá, que vive ahí en la colonia, La Hormiga. Me cerró la camioneta, hicieron que me parara y me levantaron a golpes. Me subieron y me llevaron a una casa desconocida. Ahí me vendaron en los ojos, ahí me golpearon, me torturaron sin ningún motivo, haciéndome preguntas que yo no sabía. 2 días después me hicieron firmar unos papeles supuestamente para dejarme ir. Al tercer día me trasladaron al CESU 5 de San Cristóbal y allí llevé un proceso que fui sentenciado a 25 años de prisión porque me acusaron de delito de homicidio calificado. Ahí pasé 2 años y 10 meses hasta que un día el 6 de diciembre del 2004, como a las 2 de la tarde, escuché unos disparos y los internos andaban de un lado a otro. No sabía qué hacer porque estaba confundido, pero vi que se estaban saliendo y me uní a ellos, pero vi que quedaron varios heridos compañeros de internos, los sectoriales y también los custodios andaban disparando. De 3 años 10 meses de estar libre me recapturan el 17 de octubre del 2018, llegaron como 20 encapuchados, ahí me llevaron. Me habían torturado toda la noche, me decían que ya me chingué y me llevarían a la cárcel, que me van a matar y luego irme a tirar. Me mantuvieron desnudo y torturando durante 3 días y noches. Después de 3 días me hicieron firmar una hoja obligándome a golpes, sin hacerme pregunta alguna. Cuando llegué al CESU 5 de San Cristóbal, ahí me enteré de que me habían vinculado con otro delito de homicidio calificado con 2 personas desconocidas. Ahí en adelante siempre me han tomado represalias porque me andan trasladando de un CESU a otro. Ahora estoy sentenciado, el primero es de 25 años por homicidio calificado. La segunda sentencia es de 8 años de prisión por homicidio calificado, evasión de reos calificado, lesiones calificado, porque me acusaron de matar a un compañero interno que los mismos sectoriales y custodios habían asesinado vilmente. Hasta ahora estoy comprobando unas sentencias injustas. Del último proceso que me vincularon, de homicidio calificado del número de expediente 135-2008, en el cual sigo en proceso durante 10 años y 5 meses porque no hay pruebas en mi contra. Y este es un pequeño historial de cómo el mal gobierno y sus sistemas y sus trabajadores corruptos hacen las injusticias, y como no tengo para darles dinero, por eso aquí sigo y me tienen secuestrado. Actualmente en el penal de Comitán de Domínguez, Chiapas. CESU número 10.
Antes que nada, yo soy Germán López Montejo, nacido de Colonia Aurora Ermita, municipio de Pueblo Nuevo, Soledahuacán, Chiapa. Pues desgraciadamente me topé un mal día que fue el 17 de enero en 2011. Ahí andamos caminando en las calles con mi hermano cuando me dimos cuenta que venían 6 judiciales y ya no tenían rodeado. No sé que no tenía yo nada y no he hecho nada, pues. Yeah. Cuando llegaron, pues me esposaron todo eso. Ese fue el 17 de enero en 2011. De allí me llevaron en la comandancia porque a mí me estaban preguntando por qué. ¿Qué hice? Porque tiene ahí una demanda, le dieron de orden el Ministerio Público, ahí en el municipio de Pueblo Nuevo. De allí me sacaron, me subieron en una camioneta blanca, me trajeron en el camino, pues diciendo al comandante cuánto voy a ofrecer y cuánto tengo para darle, para que me dé mi libertad o me dejen tirar en el camino. Pero le dije que no tengo nada. Además, bueno, dije que voy a salir, que no voy a tardar mucho tiempo porque no debo nada, no he hecho nada, pues. Y cuando llegué a la Proco me preguntaron si sé por qué me tienen ahí. Les dije que no. Ahí me empezaron a torturar como 12 horas. que yo no podía caminar, ni hablar, ni tener fuerza, puros dolores. En ese momento ni siquiera tuve traductor ni nada. Y ellos me estaban dando a firmar hoja blanca, pero tomaron mi mano, que me hicieron firmar en ese papel. Me dijeron que era para mi salida, pero no. De ahí a los 3 días que me notificaron que estaba yo acusado con 2 homicidios. 2 homicidios que no nada tengo que ver. Y que llega otro delito igual, que viene de Puchil. Y bien fabricado todo eso. Me dijeron que ella en la PROCU, que yo acepté todo ese delito, que yo lo firmé. Toda mi declaración que hice nunca llegó aquí en el juzgado. No es el que está en el paquete. Dicen que, pero nunca tuve traductor. Eso es lo que dice mi expediente. Son puras falsedades. Por eso exijo mi libertad. Voy a luchar hasta donde yo salga. Es lo que no entiendo. ¿Por qué esos delitos me están acusando y me están poniéndola encima? La lucha es nuestra lucha. Y vamos a seguir luchando. Para que caiga, para que se acabe la humillación de gobierno.
Bueno, compañero, pues me voy a decir chacán, chaval, tabatzicop, tas ventas, cotolti, romaltic chiapas.
Pues bueno, chico, tal bel chabeluk, tabatzicop, bucalal, chcoti, yecho mal yeti, vos inetique. Pues caltas bel chabelukaba loil, escuchar un yutsalalun, un chukel. Hanoch caltalaba beluk, mucha vaca, baita la gel, ta utilanel, yunti mucho polajo valile. Hoy ley tic y hoy derecho tic ta juntal que está pastic reclamar y pastic luchar muskik ta batik y muk kak batik ta útil en el yunti mucho por la valile jaish tashkal bel chabel kutkal al tak común pues jahech tikai jale.
Bueno, pues muchas gracias. Ahora vamos a escuchar unas rolitas aquí con Dauta G y volvemos.
Bueno, estamos aquí alzando la voz por la libertad de los presos políticos. Lo que estamos oyendo son los testimonios de los compañeros que están ahí, de todo lo que les han hecho, porque la mejor arma que nosotros podemos tener es la información, saber qué está pasando, qué está haciendo el gobierno con todas las personas que se están manifestando y que están en contra de sus derechos. Regresa la selecta, por favor, y súbele un poquito, porque aquí están los señores Marimba. La violencia contra las mujeres se ha convertido en un arma de guerra. Equidad, igualdad, con el reconocimiento de las diferencias. Escucha, ponte trucha, aunque te digan loca por luchar. Tu mujer, tu lucha. Escucha, ponte trucha, aunque te digan loca por luchar. Tu mujer, tu lucha. Escucha, ponte trucha, aunque te digan loca por luchar. Tu mujer, tu lucha. Mujer, esta es tu lucha. Ay, ¿quién les dijo que el maltrato era solamente una mano levantar? Va desde una simple agresión verbal, psicológica y espiritual. Es querer a tu mente controlar, decirte con qué amigos debes hablar, qué ropa debes de usar, cómo te debes comportar, tu opinión siempre desmeritar y subestimar tu capacidad para razonar, pensar y actuar. Deben saber que si el machismo no suele preceder, ese precepto debe desaparecer. Así las cosas ya no tienen que ser, no, no. Así las cosas ya no tienen que ser, no, no. ya no. Por eso, escucha, ponte trucha, aunque te digan loca por luchar tu mujer, tu lucha. Escucha, ponte trucha, aunque te digan loca por luchar tu mujer, tu lucha. Escucha, ponte trucha, aunque te digan loca por luchar tu mujer. Mujer, esta es tu lucha. Ay, ay, tú eres un gran ser, mujer, y es por eso que ahora yo te vengo a defender. Es que tú misma te la tienes que creer para que nadie te pueda convencer de que vales menos por la menstruación tener. Y así mes con mes comienza el ciclo otra vez. Tú tienes el poder, la fuerza y la inteligencia. Dejen de lado la violencia. Vamos, prende ya a tu conciencia. Sabemos muy bien el sufrimiento de nuestras mujeres, las humillaciones, las amenazas, las violaciones a sus derechos humanos, el miedo que nos quieren imponer para que dejemos de luchar, de vivir con dignidad. Y aquí simplemente estamos diciendo lo que es la verdad. En lo que va del año 2019 tenemos 50 casos de feminicidios, más mujeres desaparecidas, más los casos de las mujeres violadas, y el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Y por todas esas mujeres que aquí no pueden estar y que aquí están conmigo, esta es mi voz, es la de ellas. Las mujeres desaparecidas las vamos a seguir buscando. A nuestras hermanas que ya no están aquí con nosotros, vamos a seguir buscando justicia para ellos. Queremos que vuelvan a encerrar al caníbal de Tuxtla, porque no queremos que se coman a nuestras mujeres, porque las mujeres aquí en San Cristóbal y aquí en Chiapas nos queremos vivas. Así comenzamos esta sesión con la que sigue, por favor, My Selecta.
Después de 30 días en huelga de hambre por parte de los presos, sus familiares y organizaciones que las y los acompañan lograron que sus casos fueran atraídas a lo que se conoce como Mesa de Reconciliación. El proceso de revisión de los casos y de la esperanza de que sean liberados durará 20 días. Mientras pasan estos 20 días, los presos en huelga de hambre han cambiado la huelga en jornadas de 3 días de ayuno. Si no hay respuesta favorable para su liberación después de esos 20 días, los presos en lucha volverán a una huelga de hambre indefinida. Pero, ¿qué es la Mesa de Reconciliación? Para entenderlo, Gilberto Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, nos explica qué es y por qué es importante haber llegado hasta este punto.
La Mesa de Reconciliación en sí es una mesa interinstitucional. Está integrado por 4 instancias de gobierno, que están los de Derechos Humanos, está el Tribunal del Estado, está la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Gobierno. Los de Derechos Humanos porque tienen que ver con todo el tema de los derechos humanos dentro de los expedientes. Los de la Fiscalía porque se supone que ellos son los que acusan a la persona por el delito que hayan sido sentenciadas. Y el Tribunal Superior de Justicia del Estado porque ellos son los que imparten la justicia, o sea, los jueces. Entonces la idea es que ellos se reúnan para revisar ciertos casos con sentencia, integra una especie como de investigación sobre la situación de los presos, desde el estudio del expediente penal, también conocer como el historial dentro de los penales los presos, y bajo eso, digamos, análisis, se juntan los de la Mesa de Reconciliación y determinan si le otorgan la libertad a esta persona como sentencia suspendida. La idea es que ellos puedan tomar decisiones y también con la presencia de la Secretaría General de Gobierno del Estado. Pero los que firman la determinación de la Mesa de Reconciliación son los titulares de cada una de estas instituciones, no propiamente los jueces quienes les toca. Se conformó a partir de la presión que hicieron los presos con todas estas huelgas de hambre que se iniciaron dentro de los penales. Entonces el Estado de Chiapas decidió por constituir la Mesa de Reconciliación. Inicialmente el objetivo de la Mesa de Reconciliación, bueno, uno de los objetivos era liberar a presos políticos, que en su mayoría eran zapatistas o que simpatizaban con el zapatismo en esas fechas, ¿no? No es propiamente así una salida jurídica, aunque sí es una valoración jurídica lo que hacen, pero es más como de carácter político en la que se pueden otorgarle la libertad a estas personas. Yo creo que sí se puede lograr muchas cosas con la Mesa de Reconciliación. Es muy evidente las violaciones procesales que están dentro de los expedientes. Las violaciones a derechos humanos también son muy evidentes. Tendría elementos de sobra la Mesa de Reconciliación como para determinar a favor la libertad de estas personas. Lo cierto es que depende mucho de la voluntad del Estado. Si no tiene voluntad de liberarlo y eso, entonces no va a funcionar el plan de decir mesa de reconciliación. No digamos que en este momento no lo tenga el gobierno, sino que digamos verbalmente, cuando nos sentamos en la mesa, ellos hablan de voluntad política de atender y eso, pero digamos que aparte de decirlo, que se lleva a la práctica esa palabra de decir voluntad política, y bajo ese argumento que se atienda, digamos, estas demandas. Lo cierto es que en la mesa de reconciliación, como no es una instancia jurídica propiamente, entonces por lo regular se mueven con presión política. Hicimos un escrito dirigido a Alejandro Encinas indicándole que teníamos una cierta preocupación por el tema de la huelga de hambre y que las personas privadas de la libertad se habían tomado esta decisión dado a que están enfrentando casos que llevan mucho tiempo en las cárceles y que no habían recibido sentencia, y pues ante la desesperación tuvieron que tomar esta medida, ¿no? Fue tal cual como se le expuso al subsecretario, y entonces ordenó a su secretario de gobierno, de gobernación, Aarón Mastache, para que pueda interlocutar con el secretario de gobierno del estado de Chiapas y que en la medida posible se pueda instalar una mesa para dar como atención a este tema. Tenemos buenas impresiones de que en el caso de los presos que están en huelga de hambre desde el 15 de marzo, que se ha traído por la mesa de reconciliación, pero aquí lo importante es la voluntad política del gobierno, porque hemos tenido experiencia un tanto malas en el que la mesa de reconciliación, a pesar de que hayan decidido darle la libertad a ciertas personas, y al final de cuentas, como se tiene que obtener las 4 firmas, y el que se opuso en la firma de ello fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas. Con eso atoró todo el proceso y no se logró la libertad de la persona y tuvo que culminar como su sentencia. Tanto el Estado y tanto las personas que se encuentran en huelga de hambre pues está como en tensión en este momento. ¿Por qué? Porque el Estado, mientras está avanzando con la revisión de los casos, el estudio y agilizando como todo el proceso judicial, las personas privadas de la libertad pues tampoco se han desistido de la huelga de hambre, sino que han cambiado a ayuno durante 20 días, y en 20 días no se tiene avances significativos en cuanto a las promesas del gobierno, entonces se tomarán otras medidas más duras. Bueno, es lo que han expresado los familiares.
Asumimos que las prisiones son inevitables, pero a menudo tenemos miedo de enfrentarnos a las realidades que producen. Este es el papel ideológico que juega la prisión. Nos exime de la responsabilidad de enfrentarnos seriamente con los problemas de nuestra sociedad, especialmente con aquellos producidos por el racismo y de manera creciente por el capitalismo global. Angela Davis. Y bueno, después de esta pausa musical y de esta frase o cita de Angela Davis, pues bueno, estamos por concluir esta transmisión o este programa y nuevamente tenemos un compañero que nos compartirá un poco de las conclusiones, de cómo vio esta jornada, de cómo la sientes y pues eso.
Pues antes que nada, pues gracias a todas las, los y les artistas que vinieron a compartirnos un trozo de su creación, un trozo de su corazón. Se siente el abrazo solidario, se siente que su presencia, su corazón colectivo. Pues fue una jornada bastante chida, fue una jornada bastante bonita en lo que cabe, una jornada que no solamente sirvió para denunciar a estos lugares de muerte, sino también para dar claridad de la lucha que están siguiendo nuestros 20 compañeros, nuestros 13 compañeros en huelga, ahora en ayuno, y nuestros 7 compañeros en lucha, pero también saber que queremos crear otra alternativa, otra sociedad donde las cárceles no sean necesarias, donde pensemos que otra justicia puede ser real y tiene que ser posible.
Y bueno, también hace unos momentos nos platicaban de la solidaridad que pues bueno ha venido de muchas geografías, de muchas personas, y no sé si quisieras compartirnos un poco a qué nos podemos sumar, qué acciones son las que se pueden realizar y pues eso.
Pues la primera es la más fácil de todas, es seguirnos por las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en nuestro, bueno, no estamos todos. La última O es una X, difundirlo, hacer lo que llegue a más lugares, a hacerlo que esto retumbe, por lo menos en las redes sociales. Sabemos que parece un esfuerzo pequeño, pero rompemos así los cercos informativos, rompemos así los muros de las cárceles, porque a partir de las redes sociales, pues también la voz de nuestros compañeros llegan a diferentes lugares. También, si ustedes nos están escuchando en sus geografías, sáquense una foto con un cartelito en solidaridad de nuestros compañeros. Si ustedes son artistas gráficos, mándenos una foto, un videoclip, algo donde puedan demostrar su solidaridad. Por pequeño que sea, créanme que es un abrazo enorme, un apapacho en el corazón el que sentimos desde este lugar.
¿Puedes compartirnos también un poquito sobre esta campaña de cartas que, bueno, entiendo que ya tiene un poco de tiempo y que, pues, creo que también es algo, como tú dices, que alimenta el corazón, el ánimo de los compañeros que, pues, siguen tras las rejas? Entonces, ¿podrías platicarnos un poco más?
Va a ser una campaña permanente. Durante los eventos que realicemos va a haber un lugarcito donde ustedes puedan escribir una carta a nuestros compañeros. Hay también un formulario, no un formulario, pero un cómo escribirle a nuestros compas. No es sencillo escribirle a un preso, entonces hay como algunas formas muy concretas para poderlo escribir. También el buzón va a estar en el Paliacate durante todas estas semanas de lucha. Por si se quieren acercar, ahí van a estar tanto el buzón como el formulario, para que ustedes puedan escribirles. Las cartas se hacen llegar y además, pues, es un aliento. A veces sabemos por las dificultades que representa entrar a las cárceles o por los tiempos acotados que tenemos todas, no podemos llegar, pero las cartas sí es un hoyito que hacemos dentro de los muros y de esta manera llegamos a nuestros compañeros.
Bueno, recordar nuevamente las redes sociales, en donde se pueden informar es www.noestamostodos, en vez de la O, una X, .tk. Y pues bueno, igual si gustan mandar su arte, alguna imagen, alguna gráfica, algún mensaje que quieran, está el correo noestamostodos, igual en vez de la O, una X, @raizop.net. Y pues bueno, con esto terminaríamos.
Pues bueno, hacemos la lectura del pronunciamiento que lanzamos en este marco del 17 de abril de 2019, y es así: San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 17 de abril de 2019. Grupo de trabajo, no estamos todos, no estamos todas, no estamos todes. En el Día Internacional de Solidaridad con las Presas y Presos en Lucha. ¿Y hasta cuándo va a ser necesario confrontar la cárcel? ¿Hasta dónde se tiene que llegar para luchar contra ella? ¿Qué más se necesita demostrar para que de una vez veamos que no sirven? Hoy es el Día Internacional por la Libertad de las Presas y los Presos Políticas y Políticos, o las Presas y Presos se lucha, como nosotros insistimos llamar. ¿Qué persona se encuentra encerrada tras los muros del encierro carcelario no es por un acto político? Quizás ese acto político de ser pobre, migrante, indígena, minoría, disidente. Al final de cuentas, en el mundo que hoy nos ha tocado habitar, ser diferente es un delito. Levantar la voz es motivo de sospecha. Y toda acción, cualquiera de las injusticias que nos rodean, es motivo suficiente para acabar encerrada, aislada y silenciada. ¿Justicia? No. Podemos llamar justicia a la venganza, a la hazaña, al castigo y al sufrimiento. La cárcel no es justicia. Las leyes no son parte de la justicia. Y la justicia que conocemos por justicia está podrida. Y por más que queremos justificar lo injustificable, por más que queremos construir un imaginario social que justifica la barbarie, por más que queremos tapar el sol con un dedo, no. No, la cárcel no es y jamás será justicia. ¿Hasta cuándo? Sabemos que vivimos en un país roto, roto por el dolor, por la violencia, por la desaparición. Vivimos en un continuo desastre, en la total desesperación, buscando algo que nos venga a salvar de tanto salvajismo. No somos ajenas a esa realidad, porque también es la nuestra. Por lo que sí podemos afirmar es que esos malos que ustedes imaginan que están tras los muros de las cárceles, y lo sabemos porque los hemos pisado, las hemos visitado, las hemos conocido. Y lo que sí hemos encontrado tras esos muros son muchas historias de vidas rotas, testimonios de tortura, de dolor, de incomprensión y de soledad, historias de pobreza, de dignidad que resiste, que no se calla ante lo que pretende deshumanizarle, o desolación de aquellos que ya sienten que lo perdieron todo y no tienen nada más que vivir. Porque si eso es lo que ustedes reclaman como venganza ante aquellas que pretenden castigar, eso es lo que piden y más. Y hay quien no resiste tanto castigo, quien no soporta la carga de la venganza y decide no seguir. Y esas vidas perdidas son responsabilidad de todos y todas, aquellas que miran para otro lado, de todas las personas que no quieren saber o de las que piensan que no pasa nada. Y no les pedimos que nos crean, más bien, todo lo contrario, les invitamos a que traspasen los muros del horror cualquier domingo de visita y luego nos digan si aquello que reclaman como justicia les acomoda bien a su realidad cotidiana. Si bien después de un domingo de visita pueden seguir pidiendo la cárcel sin sentir que algo les ahoga la garganta, les congela el corazón, ahí podremos afirmar que la humanidad está perdida. Y sí, estamos en contra de la cárcel. Estamos en contra de la cárcel porque creemos que una sociedad que sea capaz de ir más allá del castigo y que no necesite de la venganza para poder construir unas bases en que la justicia sea una realidad de que todas y todos seamos capaces de poner a la práctica todos los días y en todos los ámbitos de nuestra vida. Estamos en contra de la cárcel porque pensamos que los verdaderos criminales son los que guardan las llaves de las puertas y de las celdas. Estamos en contra de las cárceles porque defienden los privilegios de los ricos y encierran a los pobres.
Estamos en contra de las cárceles porque no creemos en la venganza. Estamos en contra de las cárceles porque no creemos que sea desde el castigo, el encierro y el aislamiento que una persona pueda transformar su realidad. Estamos en contra de las cárceles porque no queremos más vidas rotas, más familias rotas, más realidades rotas. Estamos en contra de las cárceles porque se ha cobrado demasiados días, meses, años, vidas de nuestras compañeras, compañeros y personas queridas. Y para nosotras y nosotros, todos los días son el día adecuado para levantar nuestra voz y nuestra acción contra ellas. Para gritar que no necesitamos de sus corrompidas leyes, de sus castigos y suplicios, que no queremos su arbitrariedad ni la unitalidad de su condena. Decidimos que no seremos cómplices del horror. No vamos a aceptar el lenguaje del opresor como si del nuestro propio se tratase hasta acabar completamente impregnados de él y, por lo tanto, incapaces de confrontarlo. Sabemos que cuando los mecanismos represivos se ponen en marcha, no solamente actúan contra las personas que están siendo golpeadas, detenidas, torturadas, encarceladas, desaparecidas, asesinadas. Detrás de cada una de estas formas de actuación hay un mensaje claro y directo a toda la sociedad, el miedo. Y es ese miedo el que habla por ustedes cada vez que piden la cárcel. Es ese miedo el que les convierte en el ciudadano policía. Un ciudadano modelo que ha asimilado completamente el mensaje del Estado y que es incapaz de cuestionar cualquiera de sus leyes y formas, por más descabelladas, injustas e incluso contrarias a los propios intereses de esos mismos ciudadanos. Y sí, estamos en contra de la cárcel. Estamos en contra de las cárceles porque todavía creemos en la libertad. Estamos en contra de las cárceles porque todavía creemos en la vida. Estamos en contra de las cárceles porque insistimos en creer en la humanidad. A todas nuestras hermanas presas, a todos nuestros hermanos presos, les hacemos nuestra más firme promesa de fraternidad. Somos pocas, a ratos nos gana el cansancio, otras nos vence la desesperanza, pero somos necios y necias. Es la fuerza compartida la que nos hace no dar un paso atrás en terquedad y determinación. Contamos con ustedes, saben que cuentan con nosotras. Sabemos que no hemos elegido un enemigo fácil. Sabemos que nos toca enfrentar la parte más asquerosa y demoledora del Estado, pero no queremos ni podemos mirar para otro lado, porque la complicidad nunca fue nuestra elección. A nuestros compañeros presos en huelga de hambre, en las cárceles chiapanecas, va nuestro más fraternal abrazo, hoy y todos los días, y también nuestro respeto, admiración, afecto y gratitud. A todas las personas presas en lucha en cualquier rincón del planeta, va nuestro abrazo fraternal y solidario. No están solos, no están solas. Salud a todas ellas. No vamos a parar, no vamos a claudicar, no nos vamos a rendir. Hasta que todos seamos libres, hasta que todos seamos libres, hasta acabar con la bestia que nos encierra, hasta derribar la última reja, hasta demoler el último cerrojo, hasta destruir los muros que nos separan.
Pues muchas gracias, compañeros y compañeras. Vamos a con esto concluir este programa de radio desde aquí, desde este plantón del Día internacional de los presos y presas políticos en lucha. Y pues ahora sí, que hasta que seamos todos y todas libres y mejores personas. Pues vamos a continuar entonces con esta rolita. Este es el compa Sepsor con un poco de hip hop desde aquí, desde la Plaza de la Resistencia. Con esto concluimos, nos escuchamos para la próxima.
Aquí seguiremos levantando las manos toda mi gente. Sí, sí, Sepsor en el área, yeah. Bienvenidos a todos, a todas. Poco la Valtela y a TikTok.
Porque Chiapas es dejado en el olvido por el resto del país y por el resto de la organización. Porque no le interesa.
Escuchen esto.
No le interesa porque el indígena no es un.
Los descendientes mayas seguimos bien presentes. La dulce rebeldía no solo se piensa. Trabajamos siempre para tener el frijol y el pozol en la mesa. Levántense, ¿por qué humillarnos? Levántense, ¿por qué humillarnos? Respeten siempre su cultura, no se olviden de su identidad. Rescatemos y reciclemos la basura, no se olviden de su cultura. Seguimos pa' adelante, olvidemos la basura mental. Sí, más conocimiento del que perdura. Sí, así que levantando las manos mi gente diciendo, levantando las manos mi gente indígena. Aquí estamos, levantando las manos mi gente campesina. Levantando las manos toda mi gente, sí. Aquí seguiremos, no nos vamos. Poco la valte, la yatica tigelicto. Mi nombre Miguel Ángel, a.k.a. Sepsor. Acá representando Avia Yala, Universal Olin, la ruta de Quetzalcóatl, una organización a nivel Latinoamérica promoviendo el hip hop, la cultura hip hop en nuestro país mexicano. Y yo, representante indígena. Y aquí estamos, Patrulla Roja en la casa. Sí. Vamos a tener un poco de breakdance en un ratito. Así que no se vayan, para que se vayan acercando. Quiero sentir el calor de San Cristóbal de las Casas. Vénganse por acá, arrímense un poquito. Este es un encuentro en donde el pueblo está siendo humillado, dentro del pueblo. Está muy triste. No porque no tenga dinero, sino porque los corazones han sido rotos por injusticias, por humillaciones, por discriminación, por racismo. Y este prieto es lo que está haciendo ahorita, levantando el pueblo, levantando su gente, Tzeltal y Tzotzil. Así que Mashiva Bodanik, Temetzotzilat, Temetzeltalat, Mashivita Bodan, Yakabetik, Smelelil, Tekodantik, Mashivotik.